Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 25 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza la última semana del mes de enero y lo hace con un nuevo récord de contagios en tan solo los dos días del finde. Casi 94.000 positivos desde el viernes, a los que hay que sumar 767 fallecidos, casi el doble de muertos que el fin de semana pasado, La tasa de incidencia también crece, aunque a menor ritmo de lo que, según está explicando Fernando Simón, confirmaría que ya hemos superado el pico de esa tercera ola. Claro, con casi 800 muertos, en fin. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, la tercera ola del coronavirus avanza imparable en todo el territorio nacional, aunque el director de alertas sanitarias no cree que sea debido a los 219 casos confirmados de la variante británica o al caso de la cepa sudafricana que hay en España. Fernando Simón reconoce que el 40% de ocupación de camas UCI y el 24% en planta que tenemos ahora mismo es ya el límite al que nos podemos enfrentar en el sistema hospitalario, que son los datos más altos desde el mes de abril, decía, y vuelve a insistir, como ya hizo la semana pasada, en que ya hemos alcanzado el pico de esta tercera ola.
Que aunque estemos quizás ya descendiendo en la transmisión y tengamos una buena capacidad de diagnóstico, lo cierto es que nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión y deberíamos de hacer lo posible por tratar de controlar esa tensión y reducir rápidamente la sobrecarga que están teniendo.
En concreto son 14 comunidades autónomas las que están al borde del colapso y además tenemos una incidencia acumulada de 884 casos por cada 100.000 habitantes, casi el doble del pico que se registró en la segunda ola. Tras ser preguntado sobre una posible dimisión después de que el ministro Illa anunciara que mañana deja el cargo, Fernando Simón ha respondido que ha conocido ya a 7 ministros desde que está en el ministerio y que no cree que el hecho de que cambie un ministro conlleve que dimitan todos los cargos.
Dice Fernando Simón, ¿deberíamos hacer algo sobre la presión hospitalaria? Pues hazlo. ¿Cómo que deberíamos? ¡Debes! No en condicional, ¡debes hacer algo! Simón, tú y los expertos. Ah, no. No, los expertos no, por favor, que no existían. Hoy Castilla y León ha prorrogado otras dos semanas sus medidas restrictivas y Galicia ha endurecido aún más las suyas. Cierra la hostelería, el comercio no esencial solo podrá abrir hasta las 6 y solo permitirá reunirse a los convivientes. Íñigo Landa.
A partir del miércoles en Galicia no vamos a poder quedar ni estar con nadie que no sea conviviente, salvo en el ámbito de trabajo, de cuidado de mayores o en colegios e institutos que se mantienen abiertos, aunque no así las universidades no van a poder retomar las clases presenciales, al menos hasta el 17 de febrero, 3 semanas que son el plazo mínimo que ha fijado la Xunta para intentar parar los contagios, tomando medidas dirigidas al autoconfinamiento que se quiere propiciar, cerrando toda la hostelería, adelantando a las 6 de la tarde el cierre del comercio no esencial, cerrando también los centros comerciales durante los fines de semana y cerrando centros culturales de ocio y entretenimiento de cualquier tipo. Además, solo se permitirá la actividad deportiva individual y al aire libre, es decir, cerrarán gimnasios y recintos deportivos, haciendo obligatorio el uso de la mascarilla, incluso cuando salgamos a correr en solitario. Unas medidas, y esa es otra de las grandes novedades, que serán de obligada aplicación en todo el territorio de la comunidad, ya que a partir del miércoles toda Galicia subirá al nivel de riesgo extremo, quedando perimetrados todos sus ayuntamientos.
De verdad, esto de las españolas autonomías es un ¿piporre? Murcia cierra los comercios no esenciales durante los fines de semana en los 8 municipios con una incidencia media de más de 2.000 casos. El resto de días tendrán que cerrar a las 6 de la tarde. Ya no es que no te aclares entre comunidades, es que dentro de la tuya tampoco. Javier Herraiz.
Sí, se cierra el comercio a partir de las 6 de la tarde de lunes a viernes y también durante todo el fin de semana en 8 municipios, entre ellos los más importantes, Yecla, Jumilla o Caravaca de la Cruz. Son los que tienen más de 2.000 casos acumulados en los últimos 14 días.
En esos municipios que están especialmente en un nivel ya no extremo, sino que podríamos decir extremísimo.
El portavoz del Comité del COVID, Jaime Pérez, también justificaba la otra gran medida acordada hoy en la región de Murcia, que los encuentros en espacios públicos no sean de más de 2 personas no COVID.
Evitamos así que se produzcan en la calle y en espacios cerrados encuentros informales de personas que pueden ir en un momento determinado por la calle o incluso ir de compras juntas, y eso lo tenemos que evitar al máximo.
Y entre tanto sigue creciendo la presión en los hospitales. Con los últimos datos, los de hoy, ya son 1.073 ingresos por COVID, 158 en la UCI.
En este contexto, el ministro de Sanidad todavía, Salvador Illa, va a dejar de serlo en unas horas para encabezar la candidatura del PSC. Lo ha confirmado hoy Pedro Sánchez, con el que ha coincidido en una visita a la Agencia Española del Medicamento.
Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante, sin duda alguna, es apasionante, es complejo, pero muy necesario. Muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España.
Visita a la Agencia Española del Medicamento. Perdón, pero la cita es textual. Lo dijo Sánchez. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy pise el barro y salga de la Moncloa? Bueno, pues Sánchez sale de la Moncloa para ir a la Agencia Española del Medicamento. ¿Por qué no te vas a una UCI? ¿Por qué no te vas a un tanatorio que ya empiezan a estar saturados? ¿Por qué no te plantas en el Cendal o en el Hospital de Valencia que sale volando por la ventisca? La Agencia Española de Medicamento, ¿no? Que eso son oficinas. No, no. Al laboratorio del CSIC, donde están los becarios buscando la vacuna. ¿Dónde hay que ir? A un tanatorio donde no puedes entrar ni a despedirte de tu madre porque no pueden ni siquiera abrir el ataúd. O a una UCI, a ver cómo lloran los propios enfermeros viendo a los pacientes intubados boca abajo. Mañana ella acudirá a su último consejo de ministros y después Pedro Sánchez confirmará que, salvo sorpresa mayúscula, Carolina Darias será su sustituta en sanidad. Miquel Iceta también será ministro en la cartera de Política Territorial. Esto es lo de las autonomías. Cambios que Sánchez quería hacer horas antes del inicio de la campaña, pero que finalmente ha adelantado un par de días. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha visto en la tesitura de acelerar sus planes previstos inicialmente para el jueves para centrar el foco y atajar los rumores sobre una solicitud de José Luis Escrivá, un cambio de cartera económica, dejar seguridad social o incluso de dimisión después de perder la batalla de las pensiones con Unidas Podemos. Así pues, la salida de Illa llegará mañana mismo tras el Consejo de Ministros y su recambio tomará posesión el miércoles. Salvo sorpresas, la remodelación será quirúrgica, tal y como la define el entorno presidencial, limitándose a dos movimientos. Carolina Darias cogerá las riendas al frente de Sanidad en el peor momento de la tercera ola de la pandemia y Miquel Iceta ocupará Política Territorial.
Y ya se comprometió a comparecer una vez al mes en el Congreso, pero en diciembre no lo hizo y en enero tampoco. Total, pelillos a la mar, una mentira más que mata. Bueno, estaba previsto que rindiera cuentas este jueves. Ah, amigo, ¿qué pasa? Pues que dimite el día antes. Aún así, la Diputación Permanente ha acordado citarle, como pedían la portavoz popular Cuca Gamarra y también el de Podemos, Jaume Asens.
Burlando con todo tipo de trampillas el comparecer en sede parlamentaria. Los españoles merecen el respeto de un gobierno que comparezca de explicaciones y no que se dé a la fuga y nos deje solos ante la mayor crisis sanitaria, económica y democrática.
La dimisión se debería producir después de esa comisión. No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones.
El ministro no. Tú, ministro. ¿Qué paso compartís consejo, machote? Entre tanto, crece la polémica por el retraso en la distribución de las vacunas, en especial la de AstraZeneca, de la que la Comisión ha comprado 300 millones de dosis. Hoy han pedido explicaciones a la farmacéutica, pero no han convencido estas a las autoridades comunitarias. José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tremendo cabreo de la Unión Europea con la multinacional farmacéutica AstraZeneca, que ha anunciado retrasos en la producción y distribución de la vacuna. El Ejecutivo Comunitario amenaza con adoptar cualquier tipo de decisión porque aseguran ha pagado mucho dinero precisamente para evitar esta situación. Sin decirlo directamente, Bruselas cree que la compañía está suministrando vacunas a terceros países.
This new schedule...
Este nuevo calendario es inaceptable, ha dicho un alto cargo comunitario. Queremos saber cuántas y dónde están las vacunas producidas hasta el momento. El enfado es enorme, Ángel. Está previsto una nueva reunión entre la multinacional y la Comisión Europea a lo largo de esta noche para tratar de solucionar la situación.
Haría bien la industria farmacéutica en aclarar esto, Porque si ya cuesta... En esa industria que es absolutamente clave, fundamental en la investigación, en todo, si ya cuesta mantener la imagen y el prestigio, ojito con el mercadeo de estas grandes marcas. Conce, también preocupa mucho por allí la expansión del virus, claro, por eso la Unión ha dado un paso más, ha recomendado a los países que pidan no viajar a las zonas con una incidencia de más de 500 casos. Claro, eso es toda España, consejero.
Sí, prácticamente toda España. La recomendación, como dices, Ángel, es evitar al máximo los viajes que no sean imprescindibles por Europa. Pero atención, ojo, también por el propio país, sobre todo en aquellos territorios que, como dices, es el caso de España, se superan los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. En aquellos casos en los que por cuestiones familiares o laborales no haya más remedio que viajar, se pide a la población que se haga un test antes de salir y guarden la correspondiente cuarentena en el país de destino. Se desaconsejan todos los viajes no esenciales, sobre todo los procedentes de zonas de alto riesgo, ha dicho la Comisión Europea, al menos hasta que la situación epidemiológica pueda mejorar un poco. Algunos países, como Bélgica, han prohibido en las últimas horas los viajes no esenciales. Por el momento aseguran que con esta decisión se evita el cierre generalizado de las fronteras.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Hasta luego, amigo. A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Es mucho pedir una campaña de las elecciones catalanas en positivo? Que Salvador Illa abandone el Ministerio de Sanidad para volcarse su candidatura es, cuanto menos, desconcertante. La pandemia afronta una tercera ola y ciertamente no es el mejor momento para el relevo. Pero algo parecido podría decirse del presidente en funciones, Pere Aragonès, que también es candidato, en su caso, por Esquerra, y cuyas batallas con Junts per Catalunya torpedean su labor de gestión económica de la pandemia en estos momentos clave. La crítica es legítima, pero ocurre que en ese afán por arremeter contra el candidato que más se dispara en las encuestas, los catalanes nos quedamos sin conocer los programas electorales, esto es, las propuestas en sanidad, educación o economía tan necesarias en estos momentos. Igualmente cuestionable es la autoridad moral de partidos como Junts per Catalunya, que llevaba en sus filas a uno de los máximos exponentes del supremacismo, el machismo y el odio secesionista. Se trata de Josep Sort, que ha dimitido de todos sus cargos. Por motivos diferentes y todavía por demostrar, ha cesado Daniel Serrano, número 2 del PP de Cataluña. Se trata de un caso de presunta agresión sexual que los jueces investigan. Los partidos, en ambos casos, han actuado con aparente rapidez. Aparente porque el candidato de Junts llevaba meses volcando sus gravísimos insultos en las redes sociales y, pese a ello, entró a formar parte de las listas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo nuboso. Hay aviso por lluvias en la sierra que pueden ocasionar inundaciones. Por lo demás, mañana tendremos tiempo muy parecido con nubes y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en la salida por la A42 en Getafe y por la A5 en Móstoles. Además, sigue cortada la M604 en Rascafría por inundaciones. Se desvía el tráfico por la M611. El exconsejero de Educación, Rafael Van Grie, quien ha reconocido en el juicio de Cristina Cifuentes por el caso Máster, que ya llamó en reiteradas ocasiones al rector el día que saltó la polémica, pero asegura Van Grieken que lo hizo solo para que la universidad le diese la información facilitada en rueda de prensa. La Audiencia Provincial de Madrid celebra hoy la tercera sesión del juicio. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito. Estamos muy pendientes del mercado de fichajes, donde se siguen concretando algunos y estamos a la espera de ver si el Sevilla firma finalmente al Papu Gómez, el jugador del Atalanta, rival del Real Madrid. Pero hoy hemos conocido la verdadera deuda del Barça. Y prepárate cuando te demos los números de a quién le debe dinero el Barça. He mirado la lista y tú de momento no estás, pero vale. El Barça le debe dinero a casi todo el fútbol español. Hay que destacar que, hablando de España, los nuestros, los del balonmano que están jugando el Mundial en Egipto, están ganando ahora mismo a Hungría por 30-18, lo que supone que nos vamos a meter en cuartos y que si todo es normal jugaremos contra Noruega para pelear por las medallas.
Nada, chupadito. Gracias, Lama.
Adiós.
Adiós. Belén Montes nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que un pequeño cambio te puede hacer más feliz y que luzcas una enorme sonrisa? Ah, y también que ahorres mucho dinero. Pues para eso solo tienes que hacer una cosa, cambiarte a Línea Directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás menos. Sí, pagarás muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Cámbiate ya a Línea Directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantiza que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
La pandemia nos está dejando momentos duros, injustos y desagradables, y a veces surrealistas. Como esas ocasiones en que los políticos se ponen técnicos o los técnicos se ponen políticos. Para entender mejor lo que quiero decir, he pedido a Soy Soy de Osado que Jon Uriarte nos eche un cable.
He visto luz y entrado, Expósito.
Bien hecho.
Bueno, pongamos antes de nada un ejemplo que sé que a ti te encanta. El que soltó el consejero de Sanidad andaluz, que intentando explicar el derroche de vacuna por el uso de una jeringuilla inadecuada, dijo esto.
Ya hemos comprado y hemos pedido que nos abastezcan de 0,1 mililitros para esa sexta dosis, el vial de Pfizer, que se podían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo, y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa sexta dosis.
Vamos a ver. Pero tú,
¿te gusta
tú nunca
la
has dicho
con mi culo, no?
Sí, es buenísima. Pero parecerte estas lumbreras, ya buscando canciones imposibles para justificarte. No, digo que tú nunca has dicho lo del culillo cuando te quedaba en el mini,
claro,
o en el...
¿Claro? Claro.
Con el vermú, me queda un culillo.
Un culillo, que yo no me lo quites. Bueno, claro. O cuando tu madre te decía que te tomes toda la leche, decía, no dejes el culín, que están las vitaminas ahí.
Sí,
ahí está lo bueno.
Sí, 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 claro. Sí, son muy típicos, ¿eh?
Muy típico, muy típico. Bueno, lo que no se puede negar es que hay una forma popular de explicar los asuntos científicos que nos encanta, sí, porque debemos aplaudir, incluso sí, respetar.
Sí, porque se entiende todo. Por ejemplo, cuando una madre decidía cuánto tiempo había que hacer de digestión para bañarse.
En el momento en el que tú, iluso, osado, ignorante, te acerca a la orilla, tu madre alza la mano y te dice ¿para bueno? ¿Para bueno? Que tiene que hacer 6 horas y media de digestión. ¡Estamos locos! Te voy a decir una cosa, mamá, es que a mí a las 11:30 de la noche me da miedo bañarme.
Oye, es curioso, porque te habrá pasado a ti, ha existido debates entre madres sobre el tiempo correcto. Y todas decían, no.
En mi caso eran, dos horas y media. Depende, de lo que hayas comido.
Claro, también, ese era gordo, sí. Depende de lo que hayas comido. Sí. Bueno, en esta línea me encanta la gente que a tener, por ejemplo, contradicciones le llama a tener contracciones y viceversa.
Sí, es verdad. O para explicar la lista de espera en unas urgencias, mira, dice esto.
Y muchos vecinos se plantean directamente irse del pueblo. Tienen miedo a ponerse enfermos después de las 8 de la tarde.
¿No te pongas a las 9? Que no te vale San Antonio. Como te dé una vieja de apechusque, las roscas.
¿Qué?
Apechusque, tío.
¿Cómo te
quedas? Una miaja de apechusque. Oye, yo fui a un hospital de urgencias donde me atendieron fantásticamente bien y dije, oye, que poca gente hay aquí, ¿no? Y me dijo el sanitario, es que aquí la gente viene a urgencias a partir de las 12.
Claro. Es que
ahí lo dejo. No doy más detalles, tío. Eso lo viví yo.
Sí, bueno. Yo de todas formas, esto se lo he preguntado yo a Tony Martínez porque me lo ha traducido porque es de su tierra en concreto, que es una forma de hablar en su tierra, que es muy significativo.
Sí, muy castellano manchega.
Claro, en la Mancha. Bueno, lo cierto es que resulta más complicado utilizar los nombres que tienen las enfermedades o los medicamentos, ¿cierto?
Yo creo que se los inventan. Sí, sí. Mira, faemino y cansado en una farmacia, por ejemplo.
¿Me da esto, por favor?
Vamos a ver. ¿Esto qué es, una R?
L, una L.
Ah, una L. Es que pasa una R, ¿eh? Linofotulsina.
Linofotulsina, sí, eso. Linofotulsina,
eso. Bueno, señor, porque me la acabo de inventar yo.
Ah.
O sea, puede ser linocopul.
Eso es linocopul.
No puede ser, porque ese producto no existe, caballero. ¿Normal o light?
Normal.
No, aquí solo tenemos light.
Toda la vida diciendo yo omeprazol y resulta que me dicen esta tarde que es omeprazol.
Sí, es verdad.
¿Ves? Siempre decimos las cosas mal. Bueno, no solo nos encanta que el lenguaje médico que usamos sea más simple para quienes no sabemos nada de medicina, sino que además también nos gustaría lo mismo en los diagnósticos.
Para eso nadie mejor que la señora que explicó cómo y por qué puedes tener una indigestión.
El corte de digestión es muy malo, porque si has comido hace poco, tienes que guardar tus horas de reposo. Hay que guardar en todo momento lo que manda la ley, que son 2 horas. Yo a mí me di un corte de digestión comiendo, que terminé de comer y me tomé 2 cubatas que tenían mucho azúcar, y luego no sé cuántas cervezas, hacía mucho calor, me di un golpe de calor y me dio al estómago y casi me ahogo.
2 cubatas, no sé cuántas cervezas, y la culpa la tiene la morcilla, no te jodas.
El azúcar, la culpa tiene el azúcar.
El calor.
Pero 10 de cada 9 médicos estarían de acuerdo de que son muchos cubatas.
Y muchas cervezas.
Sí, y tantas cervezas. Bueno, de todas formas, estaba recordando la gente que dice me han puesto una célula en el brazo cuando es una férula, que esa
sí,
es otra,
bueno,
también.
Es lo mismo. Eso no es nada comparado con un consejero que se vacuna cuando no debe, pero que no le gustan las vacunas.
Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui. Porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
¡Tú sí que vales!
Es que lo de la vacuna es menos importante que esto último.
Sí.
No, si no me gusta la vacuna. Y es el consejero de Sanidad. Toma ejemplo.
Sí, de Ceuta. Solo le faltó decir aquello de, es que yo los médicos, cuanto más lejos...
No te los creas nunca. No vayas, no te los creas.
No te los creas. Bueno, se confirma que todavía nos aguardan momentos surrealistas en esto de la pandemia y del lenguaje médico.
Sí, no me extraña que haya gente que tenga un lío tremendo sobre lo que hay que tomar o no.
Desde que tomo jugo de naranja por las mañanas me siento súper bien. El médico dice que debe de ser por la vitamina C y todo eso, pero yo creo que es por el vodka.
Claro.
La gente se lía, yo conozco gente así, ¿eh?
Se lo toma por las mañanas, tío, ¿eh?
Claro.
Gracias, John.
Hasta luego. Ay.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor.
Es que es buenísimo como rompe. Echamos un vistazo a las redes. Estáis hablando de la dimisión de Illa como ministro de Sanidad, anunciada para irse de elecciones catalanas. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Se opina Álvaro que esto es un vivir para ver. Un ministro de Sanidad abandona el barco en medio de una crisis sin precedentes. También nos dice Diego, supongo que si se va es porque tampoco aportaba demasiado en la gestión de esta pandemia. No tiene un papel relevante. Y también estamos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en Expósito-Cope, están respondiendo a la pregunta que has lanzado hoy. ¿Cuánto hace que no abrazas a tus seres queridos? Y nos dice, por ejemplo, Gina, tenemos que ser responsables para no hacerles daño. A mi familia la tengo en Perú, pero echo de menos a mis amigos con los que nos reuníamos. Ya llegará. También nos escribe María, cerca de año y medio sin verles. Cuando no están confinados ellos, lo estamos nosotros y lo que queda. Y un mensaje más, el de Ana, nos han robado un año de nuestra vida y nuestros mayores no tienen ya mucha por delante.
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a tratar varios asuntos. Por un lado, los sanitarios nos van a contar si tienen material suficiente. Parece que sí, veremos, a diferencia de primavera. También vamos a aclarar cuáles son las mascarillas más seguras, ahora que parece que la Unión Europea se pone tenso con esto. Y te vamos a explicar qué está ocurriendo con la polémica de las jeringuillas. Todo eso de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos puedes escribir, lo sabéis, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos, notas de voz en el 600-544-555. Y también puedes pasarte por Instagram, por expósito-cope.
Muy bien. Quiero volver a ser aquel payaso. No se ha salvado la campana, Nekane, luego te lo cuento. Adiós.
Vale, adiós.
Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto es
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Que se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día
con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13.
Yo quería un dúplex y me cambié. Y claro, como quería pagar menos en mi seguro de hogar, también me cambié a Línea Directa.
En tu seguro de hogar lo lógico es cambiarte a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Sanidad ha notificado 767 muertes por coronavirus desde el viernes, récord en un fin de semana desde primavera. En cuanto a los contagios, más de 93.000, cifra más alta de toda la pandemia. Fernando Simón asegura que ya hemos superado, madre mía, el pico de la tercera ola.
Ciencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes de 884 casos, que ha seguido la evolución progresivamente más lenta que hemos estado observando en los días previos, y sí que parece, según los últimos datos que tenemos, que estaríamos empezando a descender desde hace ya unos cuantos días y el pico de la pandemia, de la tercera ola de la pandemia, de la epidemia, se situaría en este último fin de semana, no, en el fin de semana previo.
La evolución preocupa y por eso se siguen endureciendo las medidas. Murcia prohíbe la actividad no esencial en 8 municipios durante el fin de semana y limita en todo el territorio los encuentros sociales a 2 personas no convivientes. En Galicia cierra la hostelería. Todos los municipios quedan confinados perimetralmente y los comercios no esenciales tendrán que cerrar a las 6 de la tarde. Su presidente, Núñez Feijóo, ha lamentado no poder adelantar el toque de queda a las 8.
El toque de queda debería ser más flexible.
El toque de queda debería ser más flexible para poder adaptarse a la situación epidemiológica de cada comunidad. Es un clamor de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, con independencia del color político del gobierno de cada comunidad. Os puedo asegurar que no es un capricho, es una decisión sanitaria necesaria.
Son 17 planes, más Ceuta y Melilla, 19 en total, normas que se van actualizando día a día, por lo que las labores de la policía son sencillamente imposibles. Nos preguntamos cómo se van a controlar, por ejemplo, las reuniones en domicilio o en espacios públicos. Juan Baño.
La policía puede obligar al cumplimiento de la norma en un bar, una terraza o un parque, no así en el domicilio particular. Unos responsables policiales lo califican de complejo, otros directamente de imposible. Solo cabe la concienciación y la colaboración ciudadana. Aarón Cano es concejal de seguridad en Valencia.
Sí, a pesar de toda la mano izquierda que podamos usar, de esa explicación sosegada y calmada de la norma, seguimos observando comportamientos que no corresponden, estas personas serán sancionadas.
Si es por una fiesta en casa o una aglomeración que genera ruido, por la ordenanza municipal, con multas de entre 60 y 6.000 euros. Se admite que es difícil demostrar que se incumple la norma al otro lado de la puerta de tu domicilio, espacio inviolable. Pero el comisario Javier Fernández, de la Policía Municipal en Madrid, advierte.
La instrucción de los agentes va a ser, tras realizar las comprobaciones y no poder acreditarlo en principio, denunciar. Y posteriormente serán las personas que hayan accedido al domicilio los que tendrán que justificar el motivo, bien laboral o bien de prestación de apoyo o terapia, que proceda para evitar la sanción.
La sanción más dura, dice el concejal Aarón, las cifras diarias de muertos por la COVID.
Y al margen del coronavirus, nos acercamos hasta Badajoz, donde se investiga el accidente en el que han muerto 3 trabajadores que limpiaban el cauce del río Guadiana. COPE Extremadura, Julia Sancho.
Extremadura sigue consternada por la muerte de 3 trabajadores en el río Guadiana tras volcar la barca desde la que realizaban labores de retirada de camalote. Tenían 60, 44 y 31 años de edad y eran trabajadores con experiencia que han sufrido un grave accidente cuyas causas se determinarán en la investigación que ahora se abre. Así lo ha señalado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.
En principio ellos van con sus trajes de protección, con sus chalecos, en fin, esas son las medidas que deben de tener. Ahora la investigación dirá cuáles han sido las circunstancias exactas en las que se ha producido el accidente. No venía el río demasiado crecido, no era sido, pero bueno, sí que es verdad que la fuerza del agua en ese sitio es mucha, ¿no?
La investigación, por tanto, está abierta y será la que determine las causas de este terrible accidente. Los fallecidos eran trabajadores de una empresa contratada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos en Italia, donde hoy se ha detectado el primer caso de la variante brasileña del coronavirus. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, primer paciente en Italia con esa cepa brasileña, que al parecer llegó en un vuelo que había hecho escala en Madrid.
Pues ahí lo tienes, y además es un dato que destaca de forma especial la prensa italiana, porque este sujeto, un varón, pasó varias horas en la terminal del aeropuerto de Barajas antes de aterrizar en Milán hace ya varios días, porque no olvidemos que Italia desde el pasado 16 de enero ha prohibido los vuelos procedentes de Brasil y la llegada de personas que hayan transitado por ese país en los últimos 14 días, ¿no? Este paciente se encuentra ingresado en el hospital de Varese y su estado de salud es bueno. Los responsables sanitarios ya han contactado a todos sus familiares para comprobar si han podido infectarse y, sobre todo, evitar que la variante se propague, ¿no? Además, el Ministerio de Sanidad italiano asegura que se han adoptado todas las medidas de control para frenar la transmisión de esta variante y, de momento, aseguran que la situación no es motivo de alarma, ¿no? En Italia, Ángel, a día de hoy, la verdad es que nos podemos permitir un respiro porque parece que se han conseguido contener los contagios. Hemos registrado hoy 420 fallecidos y 8.561 nuevos contagios, pero es el menor aumento de infecciones desde octubre. Y todo se debe a que Italia entera ha estado confinada en Navidad y ahora incluso la mayoría del país sigue con fuertes restricciones, Ángel.
Gracias, Eva. Cuídate.
Un abrazo. Y por cierto, tenemos se avecina un nuevo avance en esta política italiana intrincada que a ti te entusiasma tanto, porque parece ser que Conte mañana va a presentar su dimisión para intentar formar un nuevo gobierno, si es que lo consigue. O sea que bueno, lo de Italia es inacabable.
Si consigue formar un nuevo gobierno y lo mejora, madre mía, qué espectáculo. Nos quejamos sí, aquí. Gracias, Evita. Mañana me lo cuentas.
Un abrazo. Hasta mañana.
Adiós. Nos vamos a Francia. Continúa ingresado en coma el niño de 15 años que recibió una brutal paliza por un grupo de adolescentes hace una semana. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Es su madre la que ha dado las últimas noticias. Ha anunciado que Yuri, que estaba hospitalizado desde hace 10 días y en coma artificial, ha sido despertado, abrió los ojos, pero todavía no ha logrado comunicarse con ella. Lo único que veo es que Yuri tiene mucho miedo. Está todavía en reanimación. Quiere hablar, pero de momento no puede. Yuri llegó al hospital con fracturas en cráneo, brazos, dedos y costillas, producto de la brutal paliza que le dieron una decena de personas y de momento no se sabe si guardará secuelas. Mientras la policía sigue la investigación abierta por intento de homicidio voluntario, piensan que pudo ser una banda que vino de la localidad colindante de Bambes para vengarse por una pelea anterior. En cualquier caso, de momento no hay ninguna detención y la policía busca también al autor de las imágenes de la brutal paliza que fueron difundidas en Twitter desde una cuenta anónima.
Y terminamos en Portugal. Allí se celebraron ayer elecciones en plena pandemia. El conservador Marcelo Rebelo de Sousa ha sido reelegido con el 61% de los votos, por lo que no será necesaria una segunda vuelta. La cuestión que se presenta ahora es, pensando en las elecciones catalanas, por ejemplo, cómo llevar a cabo unos comicios que garanticen la seguridad y la salud. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Esa era la pregunta que se hacían todos los portugueses hace una semana y que hacía presagiar una abstención superior al 80% por el miedo a contagiarse en pleno estado de emergencia con un país confinado por el récord de fallecidos, infectados e internados por COVID-19. Al final la abstención fue del 60%. Os puedo decir, porque lo comprobé ayer en un colegio electoral del centro de Lisboa, que es posible esa seguridad, pero hace falta mucha organización y sentido democrático de parte de todos, de los organizadores, del gobierno, de los ayuntamientos y de los representantes de las mesas electorales y de los votantes. A los 65.000 representantes de las mesas electorales se les hizo un test de antígenos, solo se permitía que votase una persona de cada vez en las mesas con mascarilla, desinfectándose las manos al salir y al entrar y con su propio bolígrafo. Y lo más importante, Ángel, el civismo que ayer tuvieron los portugueses, esperando pacíficamente su turno y dejando el confinamiento para ir a votar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este lunes ha comenzado la cita de el Foro de Davos. Todos los años hablamos mucho de estas jornadas, pero, ojo, no es en Suiza, sino que se han ido un poquito más lejos. Desde hoy hasta el jueves intervendrán los líderes del mundo mundial, presidente chino, la canciller alemana, la ONU, la OMS, representantes económicos Christine Lagarde, Ángel Gurría. En un momento tan crítico como el que estamos viviendo, esta edición de Davos tiene un lema que lo dice todo: el gran reinicio. Fernando Fernández es nuestro economista de cabecera, profesor en el IE University. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Axel, ¿cómo estás?
¿Este año Davos interesa más que de costumbre?
Bueno, interesa, como siempre, lo que la diferencia quizás es que el título es muy... Davos es un gran ejemplo de marketing social, si me permites, ¿no? Davos es una empresa privada, o sea, Davos es un congreso mundial que organiza un suizo, una empresa privada que lo que hace es, cuando el Fondo Monetario Mundial, las famosas asambleas anuales del Fondo y del Banco Mundial dejan de celebrarse por los movimientos antiglobalización, pues este señor tan listo se da cuenta que en Suiza ahí perdió las montañas, en un sitio muy inaccesible, ya, donde pueden volver a reunirse los grandes líderes y las grandes empresas para discutir sin miedo a los manifestantes, ¿no? Este es el origen, ¿no? Y de ahí se genera toda una industria del lobby. ¿Quién asiste a Davos? Pues asisten básicamente dos tipos de gente, ¿no? Asisten los gobiernos si quieren vender algo. Y por ejemplo, por cierto, el primer ministro Conte, italiano, que parece que, según acabo de oír, puede presentar su dimisión mañana, estaba previsto que asistiese el miércoles. No creo que sea el caso, ¿no? Pero van una serie de presidentes de gobierno a vender su política económica, a ponerse en contacto con los inversores, o van también a las grandes empresas que lo que quieren es influir a los líderes políticos, ¿no? Por tanto, digamos que es el gran ejercicio mundial de lobby o de influencia entre el sector privado y los políticos, ¿no? Esto es lo que estamos en esencia.
Estamos inmersos, según muchos expertos, en una crisis tan grave como la Gran Depresión. ¿Qué puede salir útil de un foro como este, Fernando?
Bueno, yo creo que es una cierta... Es verdad que hay mucha gente que lo dice, pero yo creo que es una cierta exageración, ¿no?, de comparar la crisis que estamos viviendo con la Gran Depresión, tanto por su impacto no solo económico, sino social, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser? Bueno, lo que hay, efectivamente, toda organización, toda reunión mundial donde se junta la gente que decide, la gente que influye, la gente que hace política económica o que toma decisiones empresariales, pues es buena. Esto es lo primero que hay que decir. ¿Y qué es lo que están repensando el futuro? Si uno mira de la agenda esa del nuevo reinicio, los puntos concretos de los que discuten, hay siete lemas, todo muy políticamente correcto, todo en un discurso y con unas palabras, digamos, que llamaríamos muy de buenismo, ¿no? Pero si los pasamos de vista, son cómo salvar el planeta, es decir, van a hablar en Davos fundamentalmente de la sostenibilidad del medio ambiente, economías más justas, de lo que van a hablar es cómo se puede hacer una recuperación económica más inclusiva, es decir, en el que afecte antes a más población, de tecnologías para el bien, es decir, fundamentalmente ahí se va a hablar de todo el tema de la revolución de la inteligencia artificial, el Big Data y todo esto, y cómo se puede aplicar para un mejor y mayor crecimiento, del futuro del trabajo, es decir, se va a hablar del teletrabajo, en qué medida el mundo va a cambiar y vamos a poder trabajar sin ir a trabajar, por entendernos, sin tener que desplazar a nuestro domicilio, y de empresas más justas, de futuro más saludable, es decir, son todos temas, digamos, que enlazan con las grandes preocupaciones, la industria, toda la revolución biosanitaria y cómo luchar con la pandemia, cómo afrontar el futuro del empleo, etcétera, pero no esperemos grandes conclusiones. Yo creo que conviene, digamos, matizar un poco el optimismo o la euforia que en algunas fuentes gubernamentales, porque, por cierto, el presidente Sánchez va a asistir, o está previsto que participe en una mesa redonda el martes, creo que es mañana, en Davos. No tiene primera plana, es decir, no tiene un discurso importante como tiene, por ejemplo, o tenía el presidente, el primer ministro Conte, o el primer ministro de Francia, de Alemania, de Corea, incluso, las llamadas, o de Argentina, de las grandes potencias o los países problemáticos, en el caso de Argentina, pero sí va a asistir, ¿no? Y decía que no conviene ser demasiado eufóricos, porque lo que es un gran ejercicio de marketing. Y en ese sentido es útil, porque sí nos dice, a los que seguimos la actualidad económica o política, qué preocupa a los políticos y qué preocupa a las empresas, ¿no? Y esto es para mí la gran aportación, ¿no?
En mayo, Fernando, se celebrará en Singapur la segunda parte del foro de Davos. Será la segunda vez que se celebre fuera de Suiza. En 2002 fue en Nueva York, en solidaridad por el 11S. ¿Tiene importancia especial que se vayan al sudeste asiático?
Bueno, es digamos muy simbólico. Primero lo quieren hacer presencial, es decir, esta sesión ahora es digital, es por internet, digamos, por videoconferencia, para entendernos, y la idea es que en mayo en Singapur nos podamos o se puedan reunir. ¿Por qué es simbólico? Porque la idea es, uno, en mayo estará la pandemia suficientemente controlada como para que volvamos a tener interacción física, presencial, y dos, Singapur lo ha hecho muy bien en luchar contra la pandemia. Entonces, de alguna manera es una apuesta de largo del éxito que ha tenido Singapur en luchar contra la pandemia, pero también hay una parte, ojo, de marketing. El gobierno de Singapur paga para que se celebre Davos en Singapur. Esto no lo descartemos. Por cierto, todos los años, siguiendo Davos, hay ya foros regionales de Davos. Y el europeo, porque Davos es el gran foro mundial, el europeo se celebra todos los años en Sintra. Ahí España...
Al ladito de Portugal, qué bonito.
Y hemos perdido una gran oportunidad. Es decir, en el fondo han conseguido que gran parte del debate, otra vez, como decía, entre empresas y políticos europeos, no suceda en España, que es el gran país del mundo del Congreso, sino que los portugueses nos han madrugado, ¿no? Han sido más listos, digamos.
Sí, sí, la verdad es que sí. En cualquier caso, y ya para terminar, Fernando, en esto de la recuperación económica y los nuevos mercados, va a haber que mirar como aquella vez cuando la crisis monetaria al sudeste asiático, ¿no?
Bueno, ya hace tiempo que el centro de gravedad de la economía mundial, tanto en producción como en consumo, ojo, ya está en Asia, ¿no? Yo suelo contar a mis alumnos, por ejemplo, que las dos terceras partes del consumo mundial, del incremento del consumo, se dan en Asia. Y que cuando cualquier empresa, desde Apple hasta una empresa de cosméticos o de cacao, digamos, de chocolate, está pensando dónde va a vender, tiene que tener en presente muy claramente los gustos y las preferencias del consumidor asiático, porque las dos terceras partes del incremento del consumo se producen ya hace años en Asia. Uh-huh. Esto es también la lectura importante de lo de Singapur, sin duda, y la gran lección para Europa. O nos ponemos las pilas o corremos serios riesgos de marginalización, de convertirnos en un maravilloso parque de atracciones cultural e histórico, pero con un peso decreciente en el panorama económico mundial.
Tomemos nota, miraremos hacia Davos y, oye, quién sabe, a lo mejor dentro de poco hasta podemos ir a cubrirlo allí algún día de estos, cuando podamos viajar.
Sí, Fernando Fernando
Fernández, profesor de Economía, gracias.
Gracias.
Cuídate, profe.
Igualmente, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilerín en high school. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me he hecho unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con los tiempos que corren no haces nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.